Esto es Eco de Ganesh.
Bienvenidas a una nueva edición de Mueve la Lengua, un programa que hacemos desde Coleganés con la diferente gente tan diversa que tenemos en Leganés y, bueno, sobre todo con el grupo de personas que están aprendiendo castellano y, bueno, también los que están enseñando. De hecho, hoy tenemos en el programa pues a varias personas. Presentaros, ¿quiénes sois?
Soy May.
Tenemos a May también. También está Eva con nosotros y Santiago. Y bueno, pues hoy vamos a hablaros de muchas cosas, pero entre ellas que es el Año Nuevo Chino, ¿no? ¿Cuándo ha sido el Año Nuevo Chino exactamente?
El día 13 de febrero.
El día 13 de febrero, o sea que aún nos queda...
Noche Vieja. Y día 14 es justamente chocar el día de Año Nuevo.
Ajá, o sea que nos quedan aún unos días, ¿no? Para sí. lo que es el Año Nuevo.
Seis días.
Oye, ¿cómo celebráis el Año Nuevo en China? O bueno, en Leganés también, claro.
Más o menos como aquí, como Navidad o como de Año Nuevo de aquí también. Pero ahí son más tradicional, más que la gente más familiar.
Ajá. O sea, que os reunís la familia, ¿no? ¿Hacéis un banquete o...?
Sí, muy, 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 muy grande. Se une todas las familias. Una cena muy bien, muy bien.
Y bueno, no sé qué plato suele haber en una cena de Año Nuevo en China.
Depende de las zonas. Para eso, por ejemplo, China Norte, la gente que le gusta haciendo una empanadilla china, dice que eso cuando se toma esta cena y luego le trae el resto de años y le trae suertes. Y significa también muy reunido la familia también. Y los chinos sur, ahora mira, la gente más nueva siempre le gusta también pedir restaurante para reservar la mesa, comen fuera también.
O sea que es un momento en el que todo el mundo se junta y, bueno, entre otras cosas, coméis, pero supongo que aparte de comer hay muchas más cosas, ¿no?, que se hacen en el Año Nuevo.
Sí, muchísimas cosas.
Claro que sí. Bueno, Eva, ¿tú cómo vives el Año Nuevo aquí en Leganés?
¿Yo?
Porque lo vives dos veces, igual que...
Sí.
Igual que May, ¿no?
Pues lo mismo que dice mi madre. Yo celebro el Año Nuevo prácticamente como vosotros. Uh-huh. O sea, que es más tradicional, más familiar y la comida y eso es diferente.
Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿cantáis también canciones como se hace aquí en Navidad?
No se suele cantar tanto como aquí.
No hay tantos villancicos, ¿no?
No hay villancicos en China.
Y bueno, ahora deciros que acaba de venir un montón de gente que estábamos esperando. Éramos pues cuatro hasta este momento, pero ahora creo que somos más de 10. Somos un montón de gente. Y nada, os invito a que os vayáis sentando, si queréis, alrededor de la mesa, que los micrófonos están completamente abiertos para que podáis expresaros. No sé, si queréis, podéis iros presentando. ¿Cómo te llamas tú?
Yo soy María José. Soy monitora de estos chavales que nos hemos presentado ahora.
Ajá.
Y bueno, ando con ellos, trabajando un poquito y jugando con ellos también.
Bueno, ¿y qué tal estudiantes son?
Muy buenos.
Muy buenos.
Lo primero, que ya será por la edad o porque están en un país desconocido, vienen a lo que vienen, a trabajar y a responsabilizarse del momento.
Claro que sí. Bueno, no sé, si quieren que se presenten ellos... todos los micrófonos funcionan, así que no tengáis vergüenza que...
Mi nombre es Hanchuk.
Ajá, Hanchuk. Tú sabes ya hablar español, por lo que veo.
Un poquito.
Un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas en Leganés?
Leganés, no, yo vivo en Getafe.
Ajá, bueno, en Getafe. ¿Cuánto tiempo llevas en Getafe?
En Getafe, 3 años.
3 años, bueno, ya es bastante tiempo, ¿no? Que seguro que también has ido aprendiendo bastante castellano, ¿no? Bastante español. Y bueno, no sé si hay más gente que quiera.
Aquella chiquita es una intérprete que de ellos que sabe bastante español.
Ah.
Me llamo Xiaoying y tengo el nombre de española, Sonia. Es más fácil.
Es más fácil para nosotros.
Sí, oye, vosotros sí. Porque antes yo le presento a mi compañero de españoles y como Xiaoying, pero no como. Le cuento bien, porque ese es muy difícil. Me ha dicho mejor un nombre de española. Vale, y también un nombre de española me ha dicho Sonia. Entonces, tengo un nombre de española, Sonia.
De hecho, yo he vivido con chinos
¿sí?
cuando he estado fuera y demás, y todos se cogían siempre nombres occidentales, ¿no? Que es lo que dices tú, porque
sí.
Quizás nos acordamos mejor, ¿no?
Porque sí, es más fácil para no como olvidar, ¿no? No muy fácil para olvidar, pero le cuento bien así.
Claro que sí. Y bueno, que estamos de enhorabuena, estaba comentando con May y con Eva, porque es el Año Nuevo Chino, me decían que el 13 de febrero, quedan 5 días solo para el Año Nuevo Chino. Allí no coméis uvas, ¿no?
Sí, porque sí, en China tenemos la dos diferentes de fecha, ¿no? Tenemos la otra como lo mismo de vosotros, como día 1 de enero, pero nosotros tenemos la otra como día 13 de febrero, ese nuevo año China. Pero en España ahora sí tenemos una fiesta muy grande, ¿no? En Madrid.
Anoche hecho uno.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Estuvisteis allí en la fiesta?
Sí.
¿Y qué tal estuvo? ¿Qué hiciste?
Hemos pasado muy bien. También ha donado mucho de los dinero para la gente haitiana también.
Ay, sí, que vaya desastre esto.
Muy bonito, muy bonito.
Claro que sí. Pero allí no coméis uvas, ¿verdad? En China.
No.
Esto es algo únicamente español, dijimos una vez, pero...
También preparamos turrón chinos.
Ah, o sea, turrón, sí.
Sí,
turrón chino. ¿Y qué lleva el turrón chino?
Harina de arroz, azúcar de caña, me parece solo las dos cosas.
Bueno,
y luego sí salen muy ricos.
¿Y queda crujiente también o es más blandito?
No, más blandas.
Más blandito. Qué bueno, ¿eh?
Sí, sale muy rico, muy rico. Y también significa, dice que todo año muy dulce.
Claro que sí. De hecho, la cocina china yo creo que es, bueno, hay de todo. Y hay China sabemos que es muy grande, que hay muchas regiones y muchos platos típicos diferentes. Por ejemplo, con los que yo vivía, cuando fue el año nuevo, recuerdo que hicieron un pollo que estaba como empanado con algo dulce o no sé.
Asado, creo. Ese es como pollo asado, ¿no?
Sí, era como pollo asado, pero estaba muy crujientito y muy dulce, muy bueno.
Muy crujiente, sí, ese es muy bueno. Y con la típico de salsa china. Entonces es más bueno. Como aquí tenemos mucho restaurante de China y ahí tiene pato también. Ahí tiene como Pekín pato, ¿no? Pato de Pekín.
Sí.
Ese es la típico de comida china. Como pato asado con la salsa de China. Ese es una comida de China.
Y que está bien bueno, además.
Sí, está muy bien bueno, sí.
Claro que sí. No sé, ¿qué cosas típicas hacéis en aparte de comer en Nochevieja? Bueno, en vuestro Año Nuevo.
Sí, pero tenemos hacer una cosa, no sé cómo se llama en español, pero es una cosa de letundo. O sea, letundo y si puede con la cocina como plancha y wok, pero la otra sí como sin cocinero, ¿no? Sin cocina o qué dices... Como puede coger y comer así. No sé cómo se llama en español. Pero en China, ¿cómo se llama?
Me parece que lo dice en turrón chino. Tangao.
Ah, niengao, eso, sí.
Acá sí hemos dicho, ese tangao se lleva azúcar de caña y harina de arroz. Y luego en pavol, me parece baño amarillo eso.
Ajá.
Y luego se sale y luego... Puede comer blandas, puede comer fritas, puede comer a manos, también como pan. Depende de tú qué te gusta.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, ella sabe más que nosotros, porque somos joven y no sé mucho de cocinar. Y entonces, aquí nosotros no tengo tiempo a hacemos la cocina. Normalmente trabajamos en el restaurante y comemos, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que también es porque May tiene un restaurante y a cocinar sabe, desde luego, y además muy bien.
Pues tenemos aquí otro cocinero.
Cuando llega la fiesta, siempre compramos, porque eso cuesta tiempo para hacerlo también. Y luego con la hoja de caña, esa hoja de caña, juntos con esta comida sí sale riquísimas.
Ah, mira, pues a ver si nos juntamos de vez en cuando y cada uno...
Podemos hacerlo. Sí. Me acuerdo, fui una vez que hacemos plátanos fritos, rollitos, en la cocina de ahí, donde... La calle Loncar, ¿no? Ahí.
Sí, en cierta ocasión que hicimos un curso de cocina internacional que fue muy interesante y entonces los platos más representativos de China en este caso y de otros lugares se hicieron en una cocina industrial de uno de los colegios de Leganés y la verdad es que Mei tuvo el detalle de venir con nosotros y enseñarnos, creo recordar que era un turrón de arroz, ¿no? Y plátano,
fritos, y
un
los
turrón
rollitos,
que se tardaba en hacer dos días enteros, una cosa bárbara.
Madre mía.
Dos días, ¿no? Era algo así, ¿no?
Sí, poco a poco esta cosa se lo hace y lo fríe, se lo corta, eso todo. Pero eso siempre preparamos muchos. Y a veces le gana a la familia, alrededores también. Ajá. Es una fiesta muy...
Para compartir.
Sí. Muy bonitas. Hay gente lo hace mejor, hay gente lo hace peor, igual como la gente de
todos los lados. Hay quien quizá mejor.
Pero muy divertidos. Y luego para los niños, como el banquete, ¿no? Como la cena de noche vieja.
Sí.
Uy, para los niños más alegrías. Aquí vale si todo el mundo se está preparando los regalos, los juguetes, los muchísimas cosas.
Sí, sí.
Ahí, ¿no? Sobre el ojo.
Caramba.
Oye, a mí me gustaría saber, ya que este programa de hoy lo hemos destinado a conocer algunos aspectos de la cultura china y especialmente lo que tiene que ver con el Año Nuevo Chino, pero alrededor de ello hay un montón de cosas muy interesantes que incluso nosotros, algunos de nosotros que os conocemos bien y que somos amigos, pues desconocemos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo alguna cosa, aunque hay más que me gustaría preguntar, pero en relación con este cambio de año, ¿cada año tiene un símbolo? ¿Es el año del el que acaba de terminar y el que comienza? ¿Qué años son y qué significa?
Año de tigre.
Tigre, sí. Este año es el año de tigre.
¿El que piensa, el que acaba o el que comienza?
No, el que acaba, buey.
¿El que acaba cuál es?
¿Y qué características tiene cada uno?
Viene el año de tigre.
Tigre. ¿Y por qué viene esa diferencia en nombres?
Porque ese es como un ciclo, parece cada 12 años, ¿sí? Ese es una siempre
un cambio.
Sí, un cambio.
Cada 12 años.
Entonces, año que viene que se toca tigre.
12 años.
Y luego pasando otros 12 años, otra de tigre también.
¿Por qué?
Porque eso ya como una tradición muchísimos años hace, con esta me parece, perdón.
5.000 años tiene, ¿no?
No, me parece, empieza, eso es un histórico chino, es ya 5.000 años, tenemos cultural de antigüedad, históricos, las cosas son muchísimos años, pero y luego, mira, empieza con este calendario, tenemos dos calendarios, un calendario, igual uno, igual como vosotros,
español.
Es por la tierra, redondear con el sol, sí. Entonces es el calendario de como aquí, uh-huh. Y luego tenemos otro, luna redondear con el sol.
La luna redondea el sol.
Sí. Y luego entre porque cómo se calcula y entre por ejemplo a veces cuando la luna se está centro de la tierra.
¿Sí?
Entonces, por ejemplo, día 1 de otro calendario, no como aquí, que no ve la luna. Y luego luna llena siempre toca día 15 en mediano
de cada mes.
Sí.
O sea que
los
15
de cada
lunar,
mes,
¿no?
Luna llena,
es
siempre,
luna
sí.
Llena los 15 de cada mes.
Sí.
Ajá. ¿Y ese estudio de qué viene?
Eso, bueno, yo mira, como nunca hemos pensado estas cosas, como me lo comenta Alexandria, entonces voy a estudiar en ordenador.
Y luego no lo cuentas.
Claro.
Pues va a venir muy bien aprenderlo. Nos va a venir muy bien.
Y el año del tigre, cierto, que igual tiene que ver con aquella canción tan conocida. El año del tigre que comienza antes ahora tiene algunas características especiales, por el hecho de ser el tigre, ¿eso anticipa que va a ser de una manera, bueno, malo o no?
No tiene que ver, porque eso depende de la... Igual como aquí, como las... Mira, no puede decimos qué horóscopo es malo para gente, buena para gente. Depende de la gente qué año nacidos.
Sí, como aquí el horóscopo nuestro.
Claro, soy igual. El tigre también es un horóscopo chino también.
Ajá, ajá.
Por ejemplo, mira, hay gente que ha nacido este año, entonces son de buey, es de buey, ¿no? Y año que viene, cuando han nacido los niños, son de año de tigre también.
Fíjate.
Claro.
¿Tú, Eva, en qué año naciste?
Yo en el 91.
Sí, pero...
En el de la cabra.
Y, por ejemplo, Eva, por ser de la cabra, ¿cómo le va a ir en el año del tigre?
Pero,
el tío 86 es de tigre, soy de tigre.
¿Y tú también eres tigre? ¿Tigre con tigre?
El año de nacionamiento son 86.
Entonces, la siguiente, o más o menos 12 años, por ejemplo, ahí de, yo soy de como, por ejemplo, 86, la otra menos 12.
85.
No, son
12 años menos.
12 años menos 74, ese tigre también. La siguiente, como 2000. Justo 2000, ese como no, 80, no, 98,
98,
12 años más, ese tigre también.
Entonces, sí, siempre estás, cada 12 sí. años se toca, la misma animal, sí, mismo horóscopos. Porque son 12 animales y es como horóscopos chinos también.
Ya.
Para la gente que lo entiende más, mejor dice que es
horóscopo. El horóscopo de, chino, digamos, claro. Sí, que cambia a los 12 años. Se vuelve a renovar sí. otra vez con el año chino, claro. Con el año tigre.
Tigre, sí. Y la otra también.
Bueno, parece que el número 12 es un número importante, ¿no? Para muchas culturas, porque nosotros también tenemos 12 horóscopos,
docena,
aunque son,
¿no?
son 12 meses, pero...
Ah, como 12 sí. meses, pero ese no. Ese como costumbre de China. Nosotros no sabemos como muy claro. Pero, por ejemplo, yo sé y él sabe y él, vosotros sabemos. No sé por qué, pero sí sabemos. Le pregunta cómo eres tú, tigre o la otra de ánimo. Y ellos sí saben. ¿Por qué? Y no sé por qué.
¿De qué proceden? ¿De qué año es, no?
Sí, sí, de qué año. Por ejemplo, él es
85.
¿Sí?
¿De qué año eres?
Uy.
19 y 85.
85. ¿Y de qué eres?
Pui, como año.
Mira,
pasado.
Como este año.
Ajá.
Año 2009.
Bueno, pues algo muy interesante, ¿no? Esto de los horóscopos chinos. Yo lo miré una vez, que soy del 80 y creo que era el mono, pero no me veo yo ahí tampoco muy saltarín ni nada.
El mono seguro se va bien con los tigres. Todos
¿ah,
son
sí?
salvajes.
¿Ah?
Pero nosotros hablamos, casa mejor no tiene estos tigres, ¿no? Porque tigre con tigre es siempre muy mala.
No.
Sí, sí, porque ellos pican
ya, como
mal, va a ser muy mal. Y la tigre con la dragón también. No
se
puede
choca
ser
también, sí, se ejemplo, contra el dragón. Sí. Siempre se está luchando.
Es porque es un carácter muy fuerte, dijéramos en sí, cuando se dan
sí,
esos
más
dos
fuerte, sí.
años. Queréis decir, como aquí, por ejemplo, cuando decimos que los horóscopos también,
no, también
cuando son los dos signos.
Que no puede decir que los dragones en año tigre tienen mala suerte. Tampoco no podemos decir estos. Depende qué mes, qué día, qué fecha, qué horas y el nacido también.
Claro.
Depende,
sí,
calcula
sí.
de todo. O sea, ahí puede decir muchas cosas.
Ya.
Qué interesante. Sí, sí.
No, como mi madre siempre me enseña, cuando me paso a casar, no puede casar con una tigre y con otro de dragón. No, no puede, es muy mal.
Dice que puede ser
la
casa choca
también.
Y luego toda la vida se está peleando.
Sí.
Entonces una pareja cuando toda la vida se está peleando no está bien, no vive felices.
Por supuesto,
sí.
Por supuesto, di que no. O sea, hay enfrentamientos cuando es, por ejemplo, dragón con tigre.
Tigre muy mal.
Es lo que queréis decir.
Se muere, por ejemplo, si se muere una persona, ellos dicen, por ejemplo, tiene mal suerte y no...
Mala suerte.
Mala suerte. Y, por ejemplo, si tiene negocio muy mal, puede se muere una persona uh-huh. así, pero muchas cosas para
no,
ahora...
Eso como diciendo algo de, por ejemplo, la de históricos, lo dice, por ejemplo... Los budismos sí crean, los cristianos no lo crean.
Dice no lo creen.
Claro, no lo creen.
No creemos en...
Claro, no creen estas cosas. Pero los budismos sí, dice que apoyando mucho estas cosas. Por ejemplo, tú mira, quiere abrir una tienda, inauguración una tienda, pero busca una fecha. Muy bien, dice que seguro abierto y luego seguro buen negocios.
Buena suerte.
Claro, sí. Le trae buena suerte. Depende qué día, qué fecha, qué todos. Eso es la fecha siempre elegimos, uh-huh. la de calendario de típico chino, de por la luna. Y acaba antes, he dicho, es una por la luna, otro por el sol, ¿no?
Sí.
Y entonces siempre cogemos la fecha por la luna, porque ya tiene tantos años. Mira, con este calendario utilizamos ya... Desde de, como dice, la aquella tiempo de Han, no lo sé, vosotros sí saben, Han.
Han,
eso
Han.
Es un segundo emperador de Han, se llama Liu Zi. Y como en China tiene tanto tradición, tanto diferente de calendarios, y cada pueblo tiene sus cosas, hay por el sol, hay por la luna, por el viento, muchas cosas. Dice que no, el país de nuestros tiene que coger un calendario
¿Sí?
Para todos los habitantes de nuestros países. Uh-huh. Y al final, el presidente, no, el empleador habla con su Sima Qian. Ese es un señor que ha escrito la de históricos, historia. Uh-huh. Siempre este libro, miles de años avanzado para todos los lectores de nosotros y para la gente de más. Escrito. Dice que vale, entonces cogemos este calendario. Ya. Empieza aquel tiempo hasta hoy, me parece casi 2100 años ya.
¿Qué hace historia? De todas estas creencias.
Sí, la de calendario de Pululalunas. Y luego este calendario de Pululalunas también muy bueno para la gente al cultivo, sino que trabaja la tierra.
Ah, que se dedica a la tierra.
En cuenta la agricultura.
Creo que en.
Eso es verdad.
Si sabemos, si sabemos todo el mundo, ¿no? Si sabemos todas las gentes. Y un año tenemos cuatro estaciones, primavera, verano, otoño
e invierno.
Y luego entre estas cuatro estaciones tiene 24 chiquititos estaciones. Por ejemplo, en enero, en primavera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos sembrar? ¿Cuánto lluvia puede tenemos? ¿Cuántos días? Eso, ellos sí, vienen muy, muy, muy tecnología, ¿eh?
Muy estricto.
Sí, sí, viene de todos. Tiene diferentes 24 estaciones chiquititos, no como la de primavera, como la cuatro estación general.
Sí.
La enseña, dice que la gente cómo tiene, por ejemplo,
que regar, que sembrar,
sembrar
¿en qué zona? Por
ejemplo, termina de arroz, sembrar la de trigo, y luego termina de trigo, sembrar otras cositas.
Según la tierra.
Sí, ¿dónde? Todos. Y con cuánto lluvias, cuánto sol. Ellos calculan muy bien, muy bien.
Pero que, porque ya se dan como estudiado, ¿no? Como el que prepara uh-huh. estas estaciones para la gente del campo, que trabaja en el
sí,
campo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo da muy estricto, muy bien estudiado y muy bien realizado.
Uh-huh. Además, muy interesantes, siempre muy bien. Ya tantos años utilizamos, seguimos utilizando este calendario.
Ya.
Y luego celebramos, siempre celebramos la fiesta de Aquillas. Y luego los estados, lo de gobiernos. Por ejemplo, ahora gobierno chino, ¿no?
Sí.
Aprovechamos el calendario sol, como ustedes. Por ejemplo, me parece, eso muy poco históricos. Antes, me parece, son 1912, empieza con la de capitalismo de otro. Ustedes sí saben, ¿no? Tiene otro partido en capitalismo en Taiwán. Porque antes, cuando se está haciendo guerra de Taiwán con la comunista, ya empieza utilizando este calendario. Y
ajá.
Luego, cuando el comunismo ya gana, ¿no? Empezamos año 94, 49, empezamos, y luego
el
ellos, asociación de, la de, ¿cómo se dice? Zhengxie, tiene que ser como
música también, ¿no?
No es eso, Zhengxie, igual como aquí, sale una nueva ley. En año 40, dice que sí, utilizamos sí. También
un cambio,
utilizamos calendario de como todo el mundo, igual como así, si podemos paso a paso comunicar con la gente de mundo. No hace falta, la gente no hace falta conocer la de esos calendarios de nuestros. Entonces, pero lo de habitante de ahí siempre utilizamos.
Vosotros utilizáis el vuestro, dijéramos, es vuestro
sí,
propio.
Pero tenemos también.
Pero luego tenéis el otro que os regís por los demás.
Sí,
por el
ejemplo, y la fin de semana, la festivos, la de todos también, porque Estado tiene sus
calendario oficial.
Sí, y luego sí. Tenemos otro un calendario para celebrar la de fiesta de, por ejemplo, tenemos fiesta de primavera, igual como el año nuevo,
sí.
Y fiesta de verano, el día 5, eso es para como decir, memorizar una gente es
unas fechas.
Sí, y luego mi otoño, me parece día de luna llenas. Esa es una fiesta también muy grande para la unión de familias.
Santiago,
también.
A ver si hacemos. Oye, un viajecito.
Pero bonito, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Y a lo largo del calendario del año, el calendario, digamos, escolar, es decir, donde se comienza y donde termina lo que es el curso, digamos, la actividad, parte de verano, como aquí, es decir, hay unas vacaciones grandes, amplias, en el colegio y a partir de ahí.
Y también, pues, invierno también. Mira, acaba, viene mi hijo, viene de vacaciones de China y termina, me parece, día 22 de enero. Termina enero de calendario de aquí y luego pasando 40 días de vacaciones y luego empieza otra vez, me parece, día 10 de marzo empieza otra vez.
El curso.
Curso nuevo. Porque pero, me parece todo, todo pero, son diferentes.
Entonces quiere decir que el curso comienza cuando comienza el año nuevo. Aquí, digamos, no, comienza después de verano, aunque sea, lógicamente, es en septiembre y continúa hasta junio. Pero el curso, digamos, en China comienza una vez que ha comenzado el año, es decir, ahora en febrero, en marzo. No?
No, eso depende, porque eso, año nuevo chino es, me parece, este año como día 14. Entonces empezamos más o menos día 10 de marzo, empieza la de clases, la de curso nuevos.
En marzo.
Marzo empieza y luego hasta más o menos unos 6 meses, septiembre, y luego otra vez de vacaciones de veranos. Pero este año no lo sé cuánto, y como ya tanto tiempo, ya no...
¿Y cuánto tiempo suele durar un curso escolar? Lo mismo me da que sea de instituto, escolar, que universidad.
Más o menos unos 5 meses y pico, así más o menos.
¿Cada curso 5 meses y pico nada más?
Pero este es un año, ¿eh? Un año tiene 2 meses libres, porque el curso, medio curso, está por, como aquí me parece.
¿Por trimestres?
No, 6.
Semestre.
6 meses. Esto tiene uno de vacaciones. Un curso, por ejemplo, mira, igual como aquí, por ejemplo, la de primera, eso.
Primer trimestre. Aquí empezamos en octubre, la universidad, instituto, por ejemplo, en octubre.
Ahí también empieza, es mes de año pasado, que también septiembre.
Septiembre, octubre. Sí. Luego tenemos las primeras vacaciones, que es para todos los invierno. Escolares, de invierno, en Navidades. En la época navideña es cuando... Hostia. Es cuando tenemos las primeras vacaciones. Lo mismo es escolar, instituto, como universidad. Luego viene a marzo, a últimos o a principio de abril, que vienen las segundas vacaciones, que es Semana Santa. Pero el curso sigue.
Sí, el curso luego hasta sigue que, también. Y luego hasta, es un año.
Luego hasta junio... Otro trimestre que ya termina el curso. Ahí vienen las vacaciones.
Bueno, termina el curso también, me parece, junio. Es mes de junio.
Ajá, o sea que
junio,
es más...
Ahí me parece final junio, más o menos también día 22 o día 20.
Pues igual que aquí entonces.
Coge la de calendario de aquí más o menos igual. Pero luego celebrar la fiesta es la que el calendario de otro, siempre año nuevo chino de otro, la de la... de.
Claro, porque tenéis vuestras propias fiestas.
Sí. Bueno, siendo la metí siempre, aprovechamos todas las fiestas.
Pero el curso tarda lo mismo que aquí. Son lectivos ahora 9 meses o 8 meses y algo, pero es un año, entre sí, un año.
Me parece más tiempo que aquí, ¿no?
Son 9 meses.
Totalmente 9 meses.
Sí, pero tenemos una de vacaciones de verano, ese 2 meses para los niños. Como ella le ha dicho...
Invierno 40 días.
Julio,
más o menos igual que aquí. Aquí lo que pasa es que en Navidad son 2 semanas y media.
Luego un mes de... Lo siento.
No, perdón.
Sí, luego un mes de invierno también. Ahí como empieza 40
días,
de enero.
Sí,
pero tenemos este año, tenemos el nuevo año en febrero. Entonces los niños tienen vacaciones también. 15 días o 20 días, más o menos, ¿no?
Aquí.
Tiene 40 días.
Ah, lo mismo aquí. Sí, vosotros tienes, sí.
Más o menos.
Sí.
A mí me gustaría, la verdad es que estamos aquí muchas personas de la alumnos de la clase de María José. Si hay que queréis comentar algo, claro, está, no lo decís.
Quería presentar. Algo. Yo quiero presentar hoy que se nos ha apuntado un chaval, es rumano, majísimo, muy adelantado y muy abierto para aprender muy deprisa. Viene con muchas ganas, que es lo más importante.
Gracias.
Dinos tu nombre, por favor.
Cristian Bobrovsky. Me llamo Cristian Bobrovsky. Yo soy de Rumanía, del norte de Rumanía. Sighetu Marmației es una ciudad formidable. ¿Qué algo más?
¿Qué tiempo lleva, por favor?
De 2 meses y media.
Solamente lleva 2 meses.
Pero
y
habla bien,
español,
¿eh? Muy bien.
Muy bien. Pero es que me he quedado sorprendido que hemos empezado hoy a hacer algo muy poquito porque hemos tenido que venir aquí. Y la verdad, lo poquito que hemos empezado a hacer, yo pensaba que iba peor, pero vamos, para llevar el tiempo que lleva me he quedado súper sorprendida.
¿Y no habías aprendido antes nada de español? ¿No habías estudiado nunca?
No.
Bueno, quiero decir a
yo
favor de él, que tiene
país.
Una parejita que también la ha servido un poco de profe. Venga, dinos cómo te llamas, cariño. También es rumana, por cierto.
Ayuda.
Bueno, mi nombre es Elena. Bueno, llevo más tiempo aquí, llevo 8 años. Y lo que pasa, como estoy siempre trabajando, no, no he podido ayudarle mucho.
Pero un poco sí.
Una semanita, sí. Una semanita, pero poquito. Así que necesitamos clase para que aprenda bien.
Bueno, bueno, debemos de decir también que el rumano es una lengua romance, como el español, que viene del latín.
Son lenguas latinas, sí, por
entonces
eso...
tienen cierto parecido, ¿no? Que bastante. También esto nos puede ayudar
bueno,
un poco, ¿no?
Bastante.
Como italiano-español. Uh-huh. Esto es. Hay sí. cosas que se entienden y cosas que no.
Sí quiero decir a su favor que les cuesta muy poco. En contra, a favor para ellos, en contra de, por ejemplo, de los que vienen de otros lados, les cuesta algo más porque hay mucha diferencia. Sin embargo, la persona rumana aprende muy, muy deprisa.
Bueno, no todos, depende.
Pues la experiencia que tengo yo de chicos y chicas, les cuesta muy poco. Porque dicen que tiene, dicen, yo no lo conozco. Conozco el español y deja.
Ya dijeron todo el mundo que tenemos la facilidad de aprender muchas
idiomas. Que tienen facilidad para los idiomas. Que tienen facilidad para los idiomas, y es cierto, lo he comprobado.
Sí. Y él sabe inglés, sabe húngaro, sabe rumano, sabe francés, nivel de base.
Caramba.
Bueno, una o dos palabras en alemán, ahora tiene que aprender español. Como español no le gustaba mucho.
Poliglota.
Así que
ese
va.
Es políglota.
Y después aprendemos chino, ¿sabes? Sí.
Bueno, chino
en eso,
también.
En eso estoy yo y no soy capaz.
Para conseguir un trabajo tenemos que aprender muchas cosas.
Muy bien. Eso es muy importante.
Bueno, le paso...
Pues y luego seguimos tengo saludando.
Y luego tengo otro chaval que es el más viejecito en el tiempo que lleva en el curso, lleva desde el mes de octubre, es nuestro amigo Karen, que es muy vergonzoso... Pero muy majo. Anda, vente para acá a mi ladito, cariño. Venga. Ala, diles tú cómo te llamas y el tiempo que llevas.
Me llamo Karim, soy de Marruecos.
¿Qué te
tengo
en España?
Me tengo 5 años en España. Así.
Karim.
Karim. Sí,
y ahora no estoy trabajando. He buscado algo para trabajar.
Pero habla muy bien.
No hablar mucho español.
Bueno, pero te entendemos perfectamente, ¿eh? Todo lo que has dicho lo hemos entendido, o sea, que no tengas no te dé reparo, claro que no.
Sí.
No tengas vergüenza, va, pues ninguna vergüenza.
Sí, yo poco hablar español. Bueno.
Bueno, hablas muy claro y te entendemos, pues.
Sí. Poco a poco lo voy a aprender.
Bueno, Karim, porque... ¿y los 5 años que has estado los 5 aquí en Leganés?
No, viviendo 2 años y medio en Fuenlabrada.
Ajá, bueno, pero es casi lo mismo, ¿no? Que está muy cerquita.
Sí, y cambia ahora aquí, que vivo con mi hermana grande, mayor que yo.
Ajá.
Exacto. Sí, mayor que uno. Nada más. No tengo palabras. Porque un poco.
Ellos también, no sé si tienen suficiente. Si
sí,
saben expresarse
es que estos
en español,
dos chavales
¿no?
han empezado también hoy, que venían de apoyo.
Y Kailin, ¿no?
Con Sonia.
Sí, conmigo. Sí.
Los ha traído ella y ella nos ha hecho el favor de acompañarle. Dice, yo me manejo mejor en la lengua. Y digo, hola, pues vente con nosotros. Y los ha venido a traer. Y di cómo te llamas, a su favor, si no te importa.
Me llamo Kailin.
Bueno, Kailin, muy también al nombre de Karim, ¿no? Era no es lo mismo, pero suena parecido, ¿no?
Uh-huh.
Como de dos puntos tan diferentes hay sonidos parecidos, ¿no? Es una cosa que me llama a mí la atención.
Puede ser el mismo apellido o así, yo no lo sé, porque no me acuerdo ya.
Diferente.
Son diferentes.
¿Por qué? Por la...
Dice que la pronuncia dice sí. que más o menos como su nombre.
No, sí, como ese apellido Khan, la otra G, es diferente. Pero por lo
diferente las letras.
Ajá. Como parece. Los chinos, los chinos muy parecen como... Ellos no conocen la japonesa, ese por ahí viene una con el pelo negro y la ojos de marrón, como así, de negro también, y bien piensa, ese japonesa o china, ellos lo mismo, son igual, de igual, ese china, Asia de país como lo mismo, ¿no?
Sí que sí.
No sé cómo es diferente.
Es problema español, que como no sabemos traducir bien y pronunciar bien el chino...
Nos suena muy parecido, ¿no?
Pues es como que al pronunciarlo nosotros todo nos suena parecido.
Sí, sí.
Lleva
pero,
razón.
Pero desde luego que no lo es, porque...
Para nada.
Así, es que eso es otro aspecto muy curioso que tiene que ver con la cultura, la nuestra que viene de judeocristiana. Los nombres se nos los ponen, pues... en función o aludiendo a apóstoles o a personajes de la cristiandad, ¿no? Pero no es así en vuestro caso, ¿verdad?
No.
Los nombres aluden a la naturaleza, a cosas simbólicas. Sí, cuéntanos eso.
Se sale de los padres, quiere, por ejemplo, mira, cada embarazadas,
¿sí?
siempre los padres siempre decían, uy, ¿qué nombre va a poner mi hijo? ¿Qué deseo yo? ¿Mi hijo cómo puede ponerlo? Siempre busca diccionarios, por contar a la gente, cualquiera. Y antigua China siempre tiene, cada familia tiene una historia, se llama Zhoufu. Dice que, por ejemplo, a la misma letra siempre es igual. Y luego segunda letra, tú puedes como quieres. Ahora como las más modernas, nadie se va a escuchar estas cosas. Y entonces cada uno pedir, poner nombres suyos. Por ejemplo, papá tiene más niveles o mamá tiene más niveles, que le pone a sus hijos el nombre más bonito. Cuando no tiene niveles, bueno, puede a Juan, a Chao, a Chen o a Ren o a cualquiera persona.
Igual que aquí, le eligen los padres el nombre que les parece a ellos más bonito.
Claro, yo no lo sé, qué nombre de ellos, cómo lo pone, seguro.
¿Cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre Mei en chino?
Mei, mi nombre es Flor de Inviernos. Dice que, bueno, mi padre decía, la mujer no tan floja como...
¿Perdón? Flor de invierno.
Sí.
Flor de invierno.
Ajá.
Su nombre entonces, en chino se llama Flor de invierno.
Dice que también muy blanca, entonces dice que la niña no tiene tan floja, tiene que trabajar como los hombres, entonces más fuertes.
Ajá.
Ese es un deseo de padre también.
Ya son
dice dichos. Que, y como mi otra letra dice que bueno, me dicen, entonces queremos al Flor de invierno. Así.
Ajá.
Cada uno tiene sus significados.
Sí, por supuesto.
También, porque yo parece poner el nombre de mi hija, también lo ponemos, decíamos, es una niña, queremos la niña suave. También buscamos hasta cuánto...
Femenina, la niña femenina.
Claro, más femenina. ¿Qué año quiere? También buscamos qué año queremos nacer a esta niña. Año de cabra, ¿no? Las mujeres cuando nacido de año de cabra, dicen muy suave, muy buena.
Ah...
Muy simpatía.
Ya, ya.
Dice que ha nacido de año de cabra.
Sí.
Y luego, mira, ponemos el nombre Chang, eso dice que la hija de nuestra también. Y luego pensamiento también significa.
Entonces el nombre completo de Eva en chino es...
Ningshan Chang.
Ningshan Chang. ¿Y significa así?
Significa que nosotros queremos poner como la hija de nuestros.
¿Hija vuestra?
Sí, porque este nombre se cubre de apellido de mi marido, apellido míos.
Ah.
Y luego el Chang también, que decíamos, porque antigua China tiene una mujer que es muy guapa, tiene cuatro mujeres muy guapas. Tiene una letra igual como ellos, decía, nosotros creemos, decía, mi hija muy guapa. Tengo una hija guapa, ¿eh?
Sí, desde luego.
Bueno, ¿queréis que hagamos una pausita? Ponemos un poco de música y volvemos, que nos quedan como, pues como 22 minutos o algo así, ¿vale? Hacemos una pequeña pausita, nos ordenamos un poquito y continuamos, ¿vale?
Uh-huh.
Venga, pues no os despeguéis de lo que volvemos enseguida. Escucha
la emisora
comunitaria
de Leganés.
Thank you.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, y tenemos ahora en el teléfono a Jesús, que se encuentra en Londres y que él era uno de los monitores que estaba también el año pasado. Bienvenido, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si sabes que estamos hablando hoy de muchas cosas, porque estamos un montonazo de gente aquí en la emisora comunitaria de Leganés, pero entre ellas estábamos hablando también del Año Nuevo Chino, que además yo sé que hay una comunidad importante de chinos en Londres y que seguro que allí también se celebrará.
Sí, aquí, bueno, ya están publicitándolo bastante porque, como dices, hay una comunidad muy importante, no solo de chinos, sino, bueno, de todo el sureste asiático. Es increíble la cantidad de migrantes que hay aquí establecidos y bueno, hay un barrio en concreto, Chinatown, que bueno, que es muy muy famosa la fiesta que hacen Año Nuevo y bueno, ya de por sí durante el año ya está completamente decorado como si fuera un barrio chino, entonces ahora pues en esas fechas todavía más, ¿no?
Bueno, buenas tardes, Jesús. Oye, dices que lo que estás comentando es que allí se festeja el Año Nuevo Chino y se festeja, es decir, no tanto hacia adentro, sino supongo que hacia el exterior, intentando un poco que el resto de la ciudad o por lo menos del barrio participe de la fiesta, ¿es así?
Sí, completamente. O sea, aquí Chinatown está muy muy en el centro, al lado del Leicester Square, y bueno... No es digamos un barrio aparte de la ciudad o con unas fronteras muy muy limitadas, sino que forma parte del centro y bueno, y todo el mundo participa en, hacen un desfile, pues hacen como si fueran no sé muy bien cómo funciona esta la tradición china, pero hay como un dragón gigante que hacen ellos y bueno, tiran fuegos artificiales y es bastante, vamos, es una fiesta muy muy hacia el exterior y en la que participa prácticamente toda la ciudad de Londres, ¿no? Sobre todo el centro.
Oye, Jesús, y la ciudad de Londres, que sí que tiene esa, por lo menos quienes estamos fuera, tenemos esa sensación de que Londres es una ciudad muy cosmopolita y de que no es solamente multiculturalidad, sino es la interculturalidad, la mezcla de culturas, lo mestizo allí en Londres se materializa de una manera muy especial. ¿Está la ciudad de Londres, los ingleses y en general la ciudad de Londres, abierta a las diferentes manifestaciones culturales de diverso tipo, ya digo, chinos o de otras, es decir, es una ciudad que esa apertura ha llegado, digamos, a las mentes, ¿no?, a las actitudes de todos los demás?
Exactamente, o sea, aquí Es una ciudad que, bueno, no, uno no se siente que está prácticamente en una ciudad inglesa porque hay tanta gente de todas partes que continuamente, bueno, escuchas español, escuchas italiano, francés, ves, bueno, muchísima gente de Oriente Medio, Norte de África, hay muchísima inmigración también, bueno, de terreno de las islas del Caribe, que bueno, que hace... En los 60 nacionalizaron a muchísimos trabajadores de allí. Entonces, al final hay una cantidad de culturas y bueno, la parte del sureste asiático también, indios. Hay tanta gente aquí que bueno, que además la propia política hacia inmigrantes de Londres, pues bueno, aquí, por ejemplo... No se exige a nadie que lleve una prueba de identidad, ni un carnet de identidad, ni nada de esto. Entonces, todo hace indicar que están muy abiertos a gente de fuera y que, bueno, que por supuesto que la integración es un reto, ¿no?, como en todas partes. Pero, bueno, es una ciudad ya tan cosmopolita y ese carácter cosmopolita forma tan parte de la ciudad ya que bueno, que es imposible... pensar en... Hay más, yo creo que existe la identidad de la persona del londoner, la persona que es de Londres, mucho más que carácter inglés, ¿no? O sea que hay mucha gente, incluso ingleses, viniendo de otras partes, que vienen a Londres a vivir, que se declaran como gente de Londres, más que ingleses, ¿no? Y es por esa mezcla tan grande que hay de culturas, de razas, que al final pues ha hecho... que alguien se identifique más con el carácter cosmopolita y abierto de la ciudad que con una definición de un inglés que vive en la capital de su país. Es curioso.
Oye, Jesús, bueno, mira, hoy sabíamos que íbamos a conectar contigo y ¿sí? Sabemos que además de nosotros y de quienes estamos en la mesa, de María José, otros monitores y monitoras que bien conoces, sabemos que está escuchando también otros monitores. Está Beatriz Rosa escuchando este programa precisamente para escucharte. Sabes que te echamos de menos, ¿no? Sabes que otros años que has estado aquí con nosotros, tú bien sabes lo que es esto, bien sabes lo que es trabajar por la tolerancia en la práctica. Aquí en este punto a mí me gustaría preguntarte, porque tú estás haciendo allí en Londres, tiene que ver muy directamente con... bueno, cuéntanoslo tú.
Sí, sí, sí. Mira, yo estoy haciendo, Santiago, un máster de migración y desarrollo. Entonces, bueno, a mí me interesó mucho cuando tuve la experiencia de trabajar con vosotros en el programa de voluntarios. Me pareció una experiencia genial en todos los sentidos. Al final aprendía yo casi más de ese contacto continuo con los inmigrantes que ellos, en mi caso, de español, y me interesó mucho lo que es los retos a los que se enfrentan los inmigrantes. Y lo que estoy haciendo aquí en Londres, en SOAS, que está especializada concretamente en estudios africanos y orientales, es estudiar la emigración y cómo contribuye al desarrollo. O sea, estudiar la emigración en los países que envían emigrantes, más que en los países occidentales que recibimos emigrantes, cómo influye la emigración en los países que envían emigrantes, ¿no? En países pobres, cómo se puede hacer, cómo se puede tener en cuenta la emigración en las políticas que desarrollan, cómo las remesas que mandan emigrantes a sus países de origen contribuyen al desarrollo, cómo funciona desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sociológicamente, cómo afecta el hecho de que, gran parte de la pobreza emigre como la única manera de encontrar una forma de vivir más digna, cómo afecta económicamente, las políticas, ¿no? Que a veces hay grupos en el extranjero, lo que hablamos muchas veces de diáspora, que hay tanta parte de la población fuera del país que, bueno, luego incluso para configurar políticamente ese país de origen tienen tanta importancia la gente que está fuera como la que reside allí, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es eso, estudiar cómo la emigración afecta a los países en vías de desarrollo, y yo creo que, bueno, es la única manera de entender bien cómo cómo integrar a la gente que tenemos en los países desarrollados correctamente es saber cómo afecta, cómo se ve también el proceso de migración en los países que envían emigrantes, ¿no? Porque al final, bueno, España mismo hemos vivido también un proceso de hace 20 años enviar emigrantes a, bueno, ahora tener que recibirlos más, ¿no? Entonces, todos los países pasan por este proceso y creo que es importante entender cómo afecta la inmigración a los países en vías de desarrollo.
Hola, buenas tardes, Jesús. Soy Mari José. Te conocí en el curso del año pasado. Este año ya te hemos echado bastante de menos en el curso que hemos hecho. Pienso que estás muy bien. He preguntado por ti en varias ocasiones y que te iba muy bien. Yo me alegro. Oye, mi pregunta es la siguiente. ¿Ahí donde estás en Londres actualmente, las diferencias de los emigrantes, si nota ahí tanto como aquí? O bastante menos por lo que te estoy oyendo hablar con Santiago. Porque hemos llegado, perdóname ahora mismo, que como hay aquí en España, creo que lo sabes, una crisis, otra vez se vuelve un poco hacia años atrás en que, bueno, el emigrante. Pienso que otra vez estamos peor en ese paso.
Sí, bueno,
¿se acusa allí también?
Yo creo que se nota menos. Por supuesto, esto de la crisis... Bueno, en España parece que ha sido...
Un bombazo.
Sí, un bombazo y todo el mundo queriendo culpar a alguien, ¿no? Si no tenían la culpa a los empresarios, tenían la culpa el último que ha llegado, que ha sido el emigrante.
Eso.
Entonces, como ahora ya no nos viene bien, tenemos que despojarnos de... Y eso es peligroso, ¿no? Tratar a las personas como objetos que a veces vienen bien como mano de obra y luego ya no me vienen bien, bueno... deshumanizar completamente al emigrante, ¿no?
Por supuesto.
En Londres es que como hay tanto porcentaje de la población ya que no es originario de Londres, es que es muy complicado de conocer a alguien. Yo, bueno, tengo contacto con muchos amigos ingleses aquí y es muy complicado encontrar a alguien que sus padres y sus abuelos sean originarios de esa ciudad.
Ya.
Entonces ya pues es imposible... contar con una población que rechace en algún momento a otros que vengan.
Que es más ancestral en años de diferencia que nosotros, ¿no? Con la inmigración.
Sí, eso es. O sea, aquí se ve ya hay muchísimos emigrantes que es que ya pertenecen a la clase media, o sea, que es que viven en un chalet a las afueras, ya han alcanzado un nivel... tienen acceso a todo tipo de trabajos más cualificados, no se les ve solo como una mano de obra barata que viene...
O sea, que no se nota ya como aquí en España el emigrante de hace 3-4 años, ¿no?
Eso es. Aquí es que nos sacan una generación de ventaja, ¿no?
En el Entonces, tiempo.
Pues no solamente tienen un nivel económico más alto y están más integrados, sino que muchas veces pues también tienen sus propias asociaciones, tienen como más peso político.
Claro.
Entonces, bueno, es otra historia, ¿no? Yo creo que esto en España pues no, en algún momento nos pasará, ¿no? Porque es inevitable, vivimos en un mundo más abierto y tendemos a esto.
Jesús, me están pidiendo tiempo y que dé paso, yo creo que a Santiago que se va a despedir o al de emisora. Un abrazo. Y que te vaya bien. Muy bien, hasta luego.
Bueno, Jesús, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer escucharte, la verdad. Estoy pensando, así a modo de broma, que quizás nos puedas dar permiso para que hablemos con Telemadrid y proponerles que te llamen como leganenses por el mundo, ¿no? Y así nos enteramos de qué es lo que haces, porque tal y como lo cuentas, debe ser muy interesante.
Pero cuenta con nosotros, ¿eh?
Yo sigo aquí en contacto para cuando haga falta y desde luego, si mandáis cámara también, pues mira, así lo hacemos audiovisual también.
Bueno, lo decía en broma, pero quizás lo hagamos, ¿eh?
Claro.
Oye, Jesús, que muchas gracias y hasta otro lunes. Un abrazo.
Igualmente un abrazo.
Hasta luego.
Santiago, no pueden esperar más. Nos han hecho el favor.
Bueno, aún tenemos que despedirnos, eso sí. Yo que me gustaría al menos que dijéramos todos pues un adiós, un algo, ¿no? Porque irnos así y ya está. No sé.
Pero es ellos.
Bueno, pues eso sí, que volveremos dentro de 2 semanas. ¿Sabéis la fecha que es exactamente? Si no os la puedo decir yo. Siempre con...
22.
El 22, bien, pues volveremos el 22 a la emisora comunitaria de Leganés a seguir moviendo un poco la lengua, ¿no?
El próximo día, día 22, tenemos más o menos cuál va a ser el tema que vamos a tratar en los siguientes. Uh-huh. El día 22 vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí a varias asociaciones de latinoamericanos que están haciendo cosas muy interesantes aquí en Leganés, que, bueno, varias de ellas, y cosas interesantes como talleres y como unas iniciativas destinadas tanto al público de latinoamericano como aquí, como originario, como es evidente, por un lado. Y luego el día, precisamente creo que el 8 de marzo, que lo destinaremos precisamente a la mujer. Mujeres, y en especial a la mujer musulmana, además. Uh-huh. Vamos a traer a personas que van a contarnos puntos de vista muy divergentes, muy interesantes y siempre con mucho respeto, claro.
Claro que sí. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, el próximo 22 de febrero, que será otra vez lunes, a eso de las 6 de la tarde, en directo nos podréis escuchar en la emisora comunitaria de Leganés, que estaremos moviendo la lengua.
Perdón, se me olvidaba decir una cosa. Nos ha llamado nuestra queridísima compañera Beatriz, que ajá, no puede estar aquí porque tiene mal la voz.
Vaya.
Y ha dicho Beatriz, a quien ya mandamos un beso y un fortísimo abrazo, que no se nos olvide decir que el día 13 y 14, precisamente con motivo del nuevo año chino, hay en Madrid un evento, una marcha, que creo que va desde la Plaza de Oriente a la Puerta del Sol, en fin.
De Toledo hasta la Plaza de España.
Ajá, pues lo que no sabemos es dar aquí más información. Supongo que en internet se puede buscar de cuándo empieza, dónde, etcétera, etcétera, pero que esto, al igual o parecido a Londres, ofrece la posibilidad a cualquiera de asistir allí y ver en directo qué es lo que ocurre.
Claro que sí. Bueno, pues recordamos de nuevo que el 13 y 14 habrá varias celebraciones por el Año Nuevo Chino en Madrid, y bueno, y que nosotros volvemos el 22 a las 6 de la tarde. Si queréis decir todos un adiós, un
y gracias a todos vosotros por haber estado aquí.
Eso es, y también gracias por
gracias favor, por invitarnos.
Y por favor, volver pues siempre que queráis.
Cuando nos invitéis y no sea posible, volvemos.
Bueno, gracias.